informativas de los diarios ABC y El País, está pues nuestro diamante, que ya lo anunciábamos a primera hora de la mañana que íbamos a contar con él, que nosotros, que el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Alipio.
Bueno, a ver, estamos, lo comentábamos fuera de micrófonos en este instante, hace nada segundos. La primera pregunta es, ¿qué tal ha ido la EBAU, esa selectividad, para que la gente nos entienda, de los 33.000 alumnos españoles que quieren llegar a la universidad?
Bueno, pues la verdad es que en Madrid todo ha ido correcto. Me alegro de esto. A nadie, a todo el mundo al final le puede pasar, pero en este caso, bueno, pues hemos tenido, yo creo que, pues la suerte y el acierto de organizarlo, digamos, sin esas filtraciones, y bueno, se ha desarrollado con total normalidad, ¿no? La verdad es que, bueno, es una prueba importante en la que, en definitiva, marca el futuro de muchos estudiantes, y bueno, le ponemos mucho rigor y mucho trabajo para que esto salga lo mejor posible, ¿no? Bueno,
y este año estamos de estreno. Ahora, el día 15, el viernes, los chavales van a conocer las calificaciones y sabrán a qué estudios van a poder optar, pero luego lo que antes se hacía en septiembre, este año ya se hace en julio.
Así es, sí, eso es un cambio de calendario, es un cambio que evita, digamos, que esa prueba de selectividad extraordinaria o la BAO extraordinaria se realice en septiembre, y por lo tanto ellos sepan, se van a volver a examinar a primeros de julio, y con ello, digamos, el arranque del curso en condiciones, porque muchas universidades ahora están empezando pues la primera semana de septiembre, y lo que sucedía anteriormente con esa realización de esa prueba en septiembre, pues era que la incorporación de estos chicos y chicas se producía pues entre primeros y mediados de octubre, habiendo perdido un mes y medio de clases. Teniendo en cuenta que los primeros cuatrimestres con este calendario en la universidad terminan antes de Navidad, pues que tu tarjeta de presentación sea que has perdido un mes y medio de los tres meses y medio que tienes del primer cuatrimestre, pues la verdad es que no era precisamente la mejor de las situaciones.
Empezaban, ¿no?, en clase ya con el curso arrancado.
Claro, y eso es un problema. Aparte de que, bueno, pues también tendrán una mejor visión, digamos, de las plazas que se quedan, digamos, de lo que sería la oferta, porque, bueno, también quedaba para septiembre, bueno, pues cosas, digamos, más sueltas, y bueno, yo creo que en definitiva es algo que tiene toda la racionalidad del mundo. Hacer las pruebas, digamos, de segundo de bachillerato antes, las hacen las primeras en, digamos, en sus institutos, digamos, pues en mayo hacen también las recuperaciones y hacen las dos pruebas de acceso a la universidad también antes del verano, y comienzan como el resto de sus compañeros.
Bueno, de todas maneras, yo espero a ver qué semana le espera esta que arranca este lunes. La semana pasada me imagino que no fue fácil, no fue agradable, se tuvo que enfrentar a la oposición por una reprobación en su gestión por el tema del caso del máster de Cristina Cifuentes. Pedían su dimisión, usted ha dicho ya que no ve motivos para esa dimisión.
Sí, bueno, respeto, es un derecho que tiene la Asamblea, en este caso, a organizar algo de estas características. Yo la confianza que tengo es la del presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que es el que además, bueno, pues acaba de ratificarme, digamos, en esa gestión, y bueno, voy a poder seguir, digamos, con el privilegio de ser el consejero de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid hasta el día en el que él decida, pero él será el que tiene que decidirlo, pues el que deje de hacerlo, porque vendrá una persona que lo hará mejor. Esto yo creo que no deja de ser, bueno, pues política de desgaste. No hay razones objetivas realmente ni en todo esto que se comentaba con respecto a lo del máster, porque yo lo que proporcioné fue la información que realmente me solicitaban y la que yo tenía disponible, y por supuesto nada que tenga que ver con la gestión educativa, porque bueno, por mucho que les cueste a algunos, tenemos una muy buena educación en Madrid, y eso es, por supuesto, es el trabajo de profesores, de maestras, es el trabajo del personal, digamos, de nuestros centros, es el trabajo de nuestras universidades, pero también es la pequeña contribución de la administración educativa. Y en este caso, yo creo que no tienen razones objetivas para haberlo solicitado, pero bueno, es parte de este desgaste político que intentan hacer acerca del gobierno. Y bueno, yo creo que lo que yo voy a hacer a partir de ahora pues es trabajar todavía mejor, y bueno, ya que en este caso pues he sido reprobado, pues voy a intentar pues mejorar, ¿no? Que es lo que me toca, y desde luego es lo que llevo intentando hacer con la mayor de las ilusiones y con el mayor rigor desde el comienzo de la legislatura.
No le echaron en cara en ningún momento nada que tuviera que ver con la gestión, sino su actuación durante el caso Master, en donde le acusaban de haber presionado al rector de la RIC, Juan Carlos.
Bueno, tenía dos partes. Una parte tenía que ver con la gestión de este asunto del máster, donde yo ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, jamás presioné al rector ni nada parecido. Evidentemente yo necesitaba una información que por otra parte exigían digamos pues la ciudadanía, desde el punto de vista de dar cuenta de lo que había sucedido, y luego por otra parte era también la reprobación de mi gestión, de la gestión en general, pero esto
en general,
ya digo
sin...
sí, pero esto ya digo que bueno, pues es bueno, pues yo creo que es intentar ese desgaste político en este caso del tripartito de la oposición. Donde, bueno, pues de vez en cuando pues tenemos situaciones de este tipo, y bueno, pues nada, para eso estamos aquí, ¿no? O sea, para lo bueno y para lo malo.
Y durante esa crisis del máster, ya es pasado, Cristina Cifuentes pues ya no es presidenta de la Comunidad de Madrid, pero durante esos días de la crisis, la presidenta, la entonces presidenta, ¿en algún momento se dirigió a usted para pedirle ayuda o mediación en algo?
Bueno, la presidenta lo que hizo fue, en cualquier caso, pues comunicarse conmigo con la frecuencia que corresponde, ¿no? El que yo forme parte o formaba parte de su gobierno, y simplemente, bueno, pues el tener la documentación y tener, digamos, bueno, pues aquellos documentos que de alguna manera avalaban, digamos, bueno, pues lo que ella ha defendido y sigue defendiendo, y que además ahora, bueno, pues está en los juzgados, está, digamos, en una investigación abierta por la universidad, y en definitiva ella ya lo dijo en su día y nosotros lo volvemos a repetir, pues nosotros confiamos plenamente tanto en la justicia como en la autonomía de la universidad para que dilucide lo que corresponda, pero desde luego pues ella estaba convencida de aquella versión, y esa es la versión que nosotros defendimos desde el principio.
Déjeme que le haga una pregunta cambiando un poco de tema. Yo tengo la impresión de que este año los niños tienen más vacaciones.
No. Lo que pasa es que...
Yo tengo en casa ya.
Claro.
Hasta septiembre. Antes estaba más tiempo en el colegio. Porque...
Se te hace más largo a ti.
No, que no. Pero a mí me da la impresión de que están los niños en casa ya todos.
Si los tienes en casa, tienen más vacaciones, ¿eh?
Sí.
¿No? Sí. Porque yo no los tengo todavía.
No.
A mí me queda un mes casi, el 24.
Claro. O sea, digamos, si son de colegio... si está en edad de primaria, evidentemente no ha cambiado nada con respecto al año pasado. Los de secundaria sí que han cambiado, ¿no? Y es por esto que hablábamos antes también.
Decía yo que aquí había pasado algo.
Sí que ha cambiado con respecto al segundo bachiller. Pero no deberían estar en casa. Deben estar en su centro escolar, porque no tienen más vacaciones, tienen que estar, pero haciendo actividades diferentes.
Ya, aquellos... pero a ver, escúcheme, sí, consejero. O sea, una cosa, sí, es lo que dice la ley o la legislación, y otra cosa, sí, es la realidad.
Sí.
Los niños ya se han examinado, ya tienen todas las notas,
sí,
todo de secundaria.
Sí. Sí.
Los niños dicen, mira, ya he acabado, que papá, es que estamos en una aula cantando no sé qué, y te digo, bueno,
no.
Y me dicen, es que no va nadie al colegio.
Claro, pero no, Vicente, eso no es lo que se ha pedido, y se ha pedido reiteradamente. Todo esto viene desde hace mucho tiempo, en discusiones, no solamente con las asociaciones de padres, también con los sindicatos, con los directores. Lo que se ha pedido, digamos, es que haya una serie de actividades para los que tienen que volver a examinarse de algunas asignaturas en secundaria, y otra serie de actividades para aquellos que hayan aprobado. El tipo de actividades que se pueden hacer en un centro educativo, en un instituto, en un colegio, digamos, en estos días, en estas dos semanas, son lo más variado. O sea, pueden desde reforzar, digamos, asignaturas que se han quedado, utilizar, digamos, de manera exhaustiva los laboratorios, hacer cuestiones relativas a teatro, a cultura en general, al deporte, a hacer proyectos, digamos, fuera de su entorno. O sea, nosotros lo que hemos pedido en definitiva a todos los centros, y hay sitios que estarán haciendo cosas absolutamente maravillosas, no me cabe la menor duda, es que tengan actividades diferentes. Y yo lo que trato de decir también en esto es que de esa forma también se aprende, y muchas veces es el aprender sin la presión de tener que aprobar un examen, y por lo tanto, bueno, pues es una manera diferente, una oportunidad que tenemos, que tiene, bueno, pues múltiples beneficios. Primero es que si tu hijo, desde luego, o tu hija no tiene que repetir ningún examen, pues es que ha hecho un buen curso y, por lo tanto, que ha ido trabajando día a día, y esa es la evaluación continua, y esto es lo que refuerza al final este concepto. Va a significar también para muchos padres, que no es tu caso, pues quitarse ese quebradero de cabeza de que tienen que tener, bueno, pues esas actividades extras, digamos, en las vacaciones, y por lo tanto que repercute, digamos, en la familia en general. Creo que es algo que tiene que ver con la igualdad de oportunidades. Hay gente que se pueda permitir esas clases extras y hay otra gente que no. Digamos, esas actividades de refuerzo que ahora van a recibir los que han suspendido se las dan sus propios profesores durante estas 2 semanas. Y, en definitiva, yo creo que es un sistema que nos va a permitir también, pues, empezar de manera mucho más organizada y algo antes, precisamente, la secundaria en septiembre, ¿no? Este es el objetivo. Es algo que está instaurado en muchos países de Europa. Es un cambio que ya se ha producido en la universidad. En la universidad ya no hay exámenes de septiembre desde hace varios años, y aquí arrastramos la anomalía de que esa parte de secundaria y de bachillerato no había dado ese paso, y este año es lo que hemos dado. No somos la única comunidad autónoma, hay otras muchas comunidades autónomas, no solamente con el signo político del Partido Popular, sino también con otros signos políticos que tienen exactamente un calendario de estas características, quitando esos exámenes de septiembre, porque desde el punto de vista de la organización educativa también es mucho más racional.
El mío durante estas semanas va a hacer un taller de cocina francesa.
Ah, mira.
Ah, muy bien.
En el colegio se lo han puesto. Muy bien. Con lo cual ya le he dicho, ahora que se acerca el verano, pues yo los desayunos, pues ya me olvido, y que le empiezo a hacer los crepes y las tortitas y todo, ¿no?
Tatatán, dile que te haga.
Sí, se lo voy a pedir. Y él ha sido, este año, yo creo que se ha puesto en marcha, como usted comentaba, que efectivamente los exámenes de septiembre se pasan a julio. Yo creo que eso ha pillado un poco a los colegios que no han sabido cómo organizarse bien, porque lo que sí que he notado yo este año es que el tercer trimestre, el último ha sido cortísimo, en el caso de mi hijo mayor, que es el que está en secundaria. El pequeño todavía está en primaria. Pero el tercer trimestre ha durado apenas un mes y medio. ¿Por qué? Porque el colegio lo que ha tenido es que estrechar un poco para poder hacer cabida a esos exámenes de septiembre, que ahora se van a celebrar a finales de junio.
Sí.
Con lo cual ha cortado un poco el tercer trimestre, y yo creo que el colegio, al menos lo que yo he vivido, pues no han sabido cómo organizarlo bien. Me imagino que a lo largo de los próximos años sabrán un poco adaptarlo, pero yo sí que lo que he percibido es que el tercer trimestre ha sido muy corto, porque fue acabar la Semana Santa y tener ya un mes en el que se concentraban los parciales, los exámenes finales, y todo ha sido como muy muy pegado, ¿no?
Y bueno, con festivos de la comunidad, el 2 de mayo, el 15 de mayo, caso de Madrid.
Claro, bueno, yo de todos modos, claro, habrá colegios y colegios, ¿no? En cualquier caso, ellos sabían, digamos, de este calendario. Muchos, además, han apretado. Es verdad que hay ahí, digamos, 8 días que se quitan de la parte esta principal, pero no olvidemos que este curso escolar al final son, pues, entre 175 y 180 días, digamos, y por lo tanto esto es un ajuste que se veía venir, que muchos lo han hecho con antelación, y de hecho, yo no sé, pero yo conozco bastantes familias también donde ese segundo cuatrimestre, en el caso de la secundaria, empezó incluso las clases antes de las vacaciones de Navidad, precisamente por ese ese adelanto un poco de todo, absolutamente, ¿no? Es algo, bueno, que es la primera vez, que evidentemente necesitará sus ajustes, pero estoy convencido que con actividades como la que va a hacer tu hijo de cocina francesa y similares, o sea, son actividades al final lúdico-educativas, que al final es una forma diferente de enseñarles cosas que algunas veces pues tampoco tienes ni la pausa ni la calma de leer un libro en condiciones y hacer un buen análisis de ese libro, de ir al teatro y hacer un buen análisis, digamos, de ese teatro, de tener una asignatura donde has dado las cosas fundamentales, pero ha habido cosas que sin ser fundamentales consideras que también son importantes y que puedes volver a sacar ahí, o de practicar simplemente en unos laboratorios algo que no has tenido tiempo durante este curso. No sé, me parece que es una oportunidad. Esto, como todo, es un cambio. A los cambios siempre hay resistencia, pero bueno, pues esperemos que esto vaya poco a poco ajustándose de la mejor manera posible y signifique simplemente pues una mejora más de la educación malagueña.
El tema es que también luego muchas veces cuando los chavales terminan el colegio no sabes qué hacer con ellos, porque de hecho el jueves se debatió en la asamblea una proposición no de ley, de las que no valen para nada, con perdón, de Ciudadanos, para pedir que se amplíe un poco, no sé si la parte electiva, pero sí que los colegios estén abiertos hasta el 1 de julio y luego a partir del 1 de septiembre. Tampoco es que solucione, desde mi punto de vista, perdón, porque al final la gente como mucho tiene un mes de vacaciones, pero sí es verdad que en sitios más pequeños, a nivel local, no regional, no de la comunidad, pero sí que a lo mejor en pueblos más pequeños, donde sí que, bueno, pues es mucho más fácil gestionar, que a lo mejor tienen que gestionar un colegio, dos centros escolares, sí que es más habitual ver pues esas clases extraescolares, o que simplemente abra el centro y que haya algún celador, que ni siquiera son profesores, para que los padres no tengan tanto problema a la hora de, bueno, pues lidiar con las vacaciones escolares. ¿Se plantea la comunidad hacer algo en este sentido?
Bueno, vamos a ver. Nosotros ya pusimos en marcha algo que está muy alineado con esto. Si os acordáis, el comienzo de la legislatura, allá por el verano del 15, estábamos teóricamente en una crisis de niños que pasaban, eso casi, es, ¿no?, que pasaban, sí, pues hambre, y que tuvimos que abrir los colegios, además en el verano. Lo pusimos
los
de manera
escalares, ¿no?
Eso es, lo pusimos de manera muy rápida, y nosotros estamos firmando sistemáticamente con los ayuntamientos, porque os recuerdo que los colegios son instalaciones que dependen, en este caso, son municipales, y por lo tanto ellos organizan actividades, los campamentos de verano, que se pueden, justamente una vez que acaba el periodo lectivo, pueden comenzar esos campamentos, y donde nosotros damos una ayuda a la organización de esto para todos los niños, digamos, que tienen ayudas de comedor, pues cubrimos precisamente la cuota que corresponde a esa parte, digamos, de la alimentación, ¿no? Por lo tanto, pueden organizar actividades que en parte están sufragadas, digamos, tanto en la parte del desayuno como en la parte de la comida, para todos aquellos que se benefician a día de hoy de las ayudas de comedor. Creo que entiendo perfectamente una iniciativa de ese tipo, pero es que ya está en marcha en muchos ayuntamientos, o sea, muchos ayuntamientos que ya han puesto en marcha esto desde hace mucho tiempo. Esto, lo único que tengo que decir es, esto no se improvisa de hoy hasta dentro de dos semanas. Para poner todo esto en marcha, pues hace falta bastante más tiempo, pues el tiempo que han tenido muchos ayuntamientos y el propio Ayuntamiento de Madrid, que organizan numerosos digamos, talleres y numerosos campamentos de verano en centros escolares, que incluyen en este caso también todo lo que tiene que ver con la manutención, con la alimentación, y esa alimentación, en los casos de los niños con situaciones más complicadas, pues la cubrimos nosotros desde la Comunidad de Madrid.
De todas formas, lo que sí que ha habido es mucha demagogia. Ana Botella, que era muy mala, ya tenía el sistema de alimentar a los chavales. Lo que pasa es que no hacían publicidad de eso. Nosotros hemos hecho reportajes en los cuales se veía incluso cómo hacían un falso restaurante para que el niño pensase que era el padre el que estaba pagando. Es una historia que nunca se cuenta.
¿Cómo?
Sí, lo que hacían era, y le llevaban a un local, digamos, que era del ayuntamiento, entonces el padre hacía como que pagaba a los servicios sociales, para que el niño no pensase que le estaban dando de comer gratis. O sea, pero eso no lo ha inventado ahora ni este ayuntamiento ni anteriores. Los vídeos sociales del Ayuntamiento de Madrid, que son fantásticos, hacen cosas que no muchas veces no se hacen público porque son niños pequeños, porque son menores. Lo que para mí, lo que me hace mucha gracia, es que hemos pasado de que en 2015 había miles de niños famélicos muriéndose por las calles y que no podían. Pero es que es la demagogia de la
política. Sí,
a que de pronto ahora ya no existe el niño que se muere.
Sí,
es tremendo, ¿eh?
Sí, nosotros en esta.
Claro. Crítico. Pero es que es la verdad. Sí, sí. Es la verdad.
Nosotros a esta partida, que hemos destinado sistemáticamente 2 millones de euros en los años 2016 o 2017, Yo creo que no han sido más de 250.000 euros lo que le hemos dado a los ayuntamientos que han organizado actividades de ese tipo. Y donde yo quiero también aportar algo de lo que estaba diciendo Vicente, parte es que esos niños es verdad que no se tienen que sentir que van al colegio a comer. Esos claro. niños van a hacer actividades que, digamos, además... pues cubren pues necesidades básicas como tiene que ver como la alimentación, ¿no? Entonces, es importante que nosotros siempre hemos promovido esos convenios con los ayuntamientos para que haya algo más allá que simplemente que los niños vayan al centro escolar a tomar el desayuno o a hacer la comida del mediodía, ¿no?
Y la propuesta de Ciudadanos esta que se está debatiendo en la Asamblea de Madrid, ¿usted no le ve entonces mucho recorrido?
Vamos, es que quiero decir que es que está siendo cubierta, digamos, por muchos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, donde tienen esos talleres, donde tienen esos campamentos y donde se cubre. Hay sitios donde empieza el 1 de julio, hay sitios donde empieza la última semana de junio, o sea, hay... nosotros cubrimos también la primera semana de septiembre, si es que esos campamentos de verano llegan a la primera semana de septiembre, y por lo tanto yo creo que tienen poco de novedad con respecto a lo que ya se está haciendo. No niego que en algún ayuntamiento puede que no esté en marcha esa iniciativa, pero desde luego hay unos cuantos que ya tienen iniciativas de estas características que sirven para esto que hemos estado hablando de la alimentación de los niños que tienen más dificultades, pero también sirve para esa conciliación familiar, que también es muy importante en esos días, ¿no? Conciliación familiar que también se tiene en cuenta pues con todo este cambio de calendario, porque también esto, el hecho de secundaria y de la organización de esos exámenes precisamente a finales de junio, pues va a servir para que se adelante un poco también el comienzo de secundaria y los chicos de Vicente pues le den menos guerra en su casa.
Yo sigo insistiendo que la realidad es que te sueltan al niño a mediados de junio y te dicen, toma, llévalo a la
Oye, que el niño es tuyo, que el niño es tuyo, que te diría mi abuela.
Pues claro, como ha probado todo, dice, pues papá, ¿qué voy a ir yo a hacer cocina francesa como los hijos de la línea? Pues no, yo quiero que se vaya a casa. Y todos sus amigos están sentados todos en casa. Y no me hace más que mandar alertas. Su hijo no ha venido. Yo ya sé que no ha venido, pero es que...
Yo, de todas maneras, a mí lo que me hace también... Vamos, siempre que habla en esta mesa, del tema casi prácticamente que estemos hablando, siempre decimos, es que esto se tenía que incluir en las clases que reciben los niños del colegio. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema de educación vial, cuando hablamos, por ejemplo, de la concienciación para evitar casos de violencia machista, cuando hablamos... Hay un estudio muy reciente también, ¿no? Y, ¿de verdad alguien se puede plantear introducir nuevas materias o nuevas... no sé, o una parte que no sea lectivo, que no compute, pero que esté más presente en las aulas?
Claro, Begoña, sí, ahora mismo precisamente es una muy buena oportunidad para eso, ¿no? Y nosotros tenemos ejemplos, además de colaboración con empresas, ejemplos que son perfectos. Lo tenemos, por ejemplo, con Ecoembes, que va a organizar en estas dos semanas cuestiones que tienen que ver alrededor del reciclado y, digamos, de ese concepto de sostenibilidad medioambiental. Pueden organizarse talleres de cualquier tipo. Si de lo que se trata es que tenemos una oportunidad, pero nos lo tenemos que creer todos, ¿no? A la hora de, bueno, pues darle a los niños esas cosas que, desgraciadamente, digamos, al final, el día a día de ese curso, de esas 175, de esos 175 días o 178, que está muy tasado, pues ahora puedes darle, digamos, algo
primeros
extra.
Auxilios,
claro,
que lo hemos hablado muchas veces.
Educación vial, que también lo hacemos. La verdad es que hay múltiples posibilidades y todo es una cuestión de organizarlo precisamente en estos días. Cuando no, como hay muchos centros que ya lo organizan a lo largo del curso, cuestiones como lo que puede ser educación vial o primeros auxilios, ¿no?
Sí, pero que muchas veces se queda más diluido por eso, porque está mucho más apretado entre el calendario pues, puro y duro escolar,
estas
¿no?
Estas dos semanas perfectas para eso, para llevarlos a un museo, para hacer un análisis de todo lo que hemos visto. O sea, pero, bueno, es una manera, vale, sí, que no está implícito en que te van a examinar, pero ya sabéis que eso del muchas veces también te van a examinar, muchas veces nos quita... pues ese afán también de aprender por aprender y eso es algo de lo que podemos también y debemos enseñarles en nuestros centros escolares.
De disfrutar de lo que están enseñándote.
Señor consejero, una cosita. De cara a, claro, ahora tenemos por delante un año escaso, hasta las elecciones de mayo del 19, y en ese año, en el campo que a usted le corresponde, ya se habló en el discurso de investidura de Ángel Garrido, se iba a volver a batir el récord de becas y ayudas en la región, con un presupuesto de 120 millones de euros, se iba a volver a bajar un 5% los precios públicos de las escuelas infantiles, se iban a poner en marcha 24 nuevos centros bilingües educativos y 27 incluso iban a extender un tercer idioma, el francés o el alemán. ¿Cómo piensa usted o cuáles son los planes, digamos, más urgentes en su consejería para que tengan visibilidad y que lo veamos a lo largo de lo que queda de legislatura hasta que lleguemos a las elecciones del 19?
Bueno, nosotros, en efecto, estamos tratando de mejorar la situación de la educación en Madrid. Recordar simplemente que tenemos una muy buena educación en Madrid, como lo demuestran muchos estudios internacionales, y eso, mejorar la educación en Madrid, pues significa, bueno, pues el tener planes, pero también tener profesorado. Uh-huh. Y estamos organizando ahora mismo precisamente la oposición. 2.200 plazas salen de secundaria, de secundaria, de formación profesional, de enseñanza de régimen especial ahora. La mayor oposición que se ha hecho desde hace tiempo. Vamos a incorporar nuevos profesores también a los programas y queremos poner en marcha muchas medidas que estaban en ese acuerdo educativo en el que hemos estado trabajando durante mucho tiempo, pues que tiene que ver, por ejemplo, pues con centros que de alguna manera requieren una especial atención. Vamos a seguir, digamos, ese programa, extendiendo ese programa bilingüe. Programa bilingüe que, en efecto, llega a otros 27, pero son, en este caso, es a la etapa de infantil, donde es uno de nuestros objetivos ser, digamos, empezar en esa etapa infantil donde la modulación del lenguaje y del acento es absolutamente esencial. Vamos a seguir, digamos, con nuestro desarrollo de una asignatura que tiene la Comunidad de Madrid, como es la de tecnología, programación y robótica. Creamos unas asignaturas también que no solamente van a estar en secundaria, sino también en quinto y sexto de primaria, sobre creatividad y emprendimiento para... Uh-huh. Esto es algo que yo creo que tenemos que romper un poco en nuestro ADN, ¿no?
Está como la cultura del funcionario, ¿no?
Eso es, esa cultura, ¿no? Del emprender, de perder el miedo al fracaso, ¿no? Que es parte de lo que hay. Y muy vinculado con eso, la creatividad, ¿no? Que en el fondo es lo que queremos promover a través de asignaturas de ese tipo. Seguir con nuestro programa, digamos, de mejora de la convivencia en nuestros centros escolares, que es absolutamente imprescindible. Y bueno, a nivel universitario, pues evidentemente queremos seguir y conseguir ese plan de financiación estable de las universidades públicas madrileñas, seguir con convocatorias en ciencia e innovación, que estamos haciendo unas cuantas, algunas de ellas realmente originales en nuestro sistema, como es el caso de los doctorados industriales, que se pusieron en marcha ya la primera convocatoria el año pasado, este año de nuevo, otros esperamos 60 doctorados industriales y, bueno, en definitiva, realmente un montón de actividades que pretendemos aprovechar al máximo este año, que es un año muy importante y es un año, al final, es una cuarta parte de la legislatura y, por supuesto, nosotros estamos absolutamente implicados en seguir creando expectativas, creando alternativas para que, bueno, pues puedan los madrileños tener una, si no la mejor, o una de las mejores educaciones de toda España.
Vamos a hablar también de otro asunto, vamos a hablar de amianto, porque ya, bueno, todos sabemos que hace unos años era un elemento habitual de la construcción. ¿Ahora qué pasa? Pues que con el tiempo se ha sabido que es muy tóxico y que además cuando se va degradando por efecto del tiempo, pues puede causar problemas importantes. Estábamos viendo lo del metro, pero la Comunidad de Madrid ha detectado en 16 centros educativos algún elemento como amianto. Ya se ha dicho que no hay problema, que no, vamos, que no, que se va van a retirar esos elementos de forma preventiva, únicamente para estar tranquilo, que de momento, o que no han presentado ningún riesgo para la salud. Nos vamos a ir, antes de preguntarle sobre este asunto, a uno de los centros en donde, bueno, pues se ha detectado presencia de este material, el Colegio de Educación Infantil y Primaria Alonso Cano, que está en Móstoles. Gloria Talavera, si Dios está allí. Gloria, buenos
días. Aquí estamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, en el barrio de Estoril 2, con la presidenta del AMPA de este centro educativo, el Alonso Cano, que desde el mes de enero llevan, intentando saber qué pasa con esos techos y esa cubierta, porque hasta entonces, me decía Diana Ávila, no sabíamos que teníamos amianto en el centro educativo. ¿Es así? Buenos días.
Buenos días a todos. Sí, así es. Al final, en enero, el AMPA empezó a sospechar por todo este tema del amianto, que podíamos tener ese material en la infraestructura del colegio. Entonces estuvimos mirando y mandamos ya bastantes correos a la concejalía correspondiente del Ayuntamiento de Móstoles solicitando que se hiciera una inspección y que se hiciera la evaluación correspondiente del estado de la uralita en este caso.
¿Cuál es el estado de la uralita? ¿Cuál fue la respuesta también del Ayuntamiento? A lo largo de estos meses habéis tenido encuentros con ellos y también con la Consejería de Educación.
La verdad es que han sido unos meses muy, muy difíciles, porque desde el principio la palabra amianto provocó un rechazo bastante fuerte. Entonces hemos tenido encuentros duros, al final llegamos hasta vuestros compañeros de Telemadrid para pedir que se nos retirara. Y bueno, al final lo que se consiguió es que se hiciera una cata para determinar que efectivamente había material de asbestos en las cubiertas, y que también se hiciera una prueba de fibras, una medición de fibras en el aire, para asegurarnos que no había ningún problema en la salud de los niños. Porque, bueno, como muy bien habéis dicho, y yo creo que ya toda España sabe, ya todos tenemos un máster en esto, la degradación de las fibras de amianto inhaladas pueden provocar enfermedades pulmonares muy, muy graves y algunas irreversibles.
Y el estado no parece que sea delicado en estos momentos.
No, gracias a Dios, las valoraciones que se han hecho por algunas empresas que son bastante buenas en el ramo han detectado que está todavía dentro del margen de vida útil. Entonces, bueno, la vida útil es algo que no está definido en el amianto, pero los estudios que se han hecho de materiales la dan entre 30 y 50 años, y nuestro colegio tiene más de 40. Entonces, digamos que por estadística ya le toca, ya la degradación va a ser explosiva en cualquier momento.
Más de 200 alumnos acuden a diario a estas aulas en las que esta mañana nos encontramos. El Ayuntamiento de Móstoles se comprometió a retirarlo, a sufragar los gastos, ya sabéis, además costosos, porque es un material, decíamos, delicado. Y en este punto a vosotros también, decíais, os entran las dudas, ¿no?, de las competencias. ¿Qué parte forma, quién tiene que responsabilizarse de esto, de la comunidad, el ayuntamiento? Y os encontráis con esta noticia que comentábamos este fin de semana.
Es que los políticos y las administraciones tienen que entender que los ciudadanos no nos podemos especializar en cinco carreras a la vez. Yo soy ingeniero, tenemos médicos, tenemos geólogos, pero es que no somos ni abogados del Estado, ni personal administrativo. Entonces, hay una línea muy gris y muy difusa entre las competencias entre la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos. Nosotros no sabemos quién es el dueño del edificio, no sabemos quién es el usufructuario, no sabemos quién se ocupa de nada, porque a nosotros nos dicen que el mantenimiento correctivo y preventivo es del ayuntamiento y la obra es de la Comunidad de Madrid. Pero es que en esas definiciones ya entran cosas que no llegamos a comprender. Cuando nosotros protestamos porque queríamos que se evaluara el amianto, la Concejalía de Medio Ambiente públicamente y a través de vuestros compañeros de Telemadrid se comprometió a quitarlo, con cargo al Plan de Inversiones Regionales, al Plan PIR. Nosotros aceptamos eso sin ningún problema, pero si veis todo el histórico de noticias que han salido, al final han pedido que lo haga la Consejería, es decir, la Comunidad de Madrid, que ellos no tienen fondos, en fin. El procedimiento administrativo ha sido complicado entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, y bueno, al final tuvimos que presentarnos al pleno ordinario de hace 15 días, una cosa así, y protestar enérgicamente sobre las relaciones que tenían tanto el Ayuntamiento con la comunidad respecto a estos temas. Y hay que decir que ahora mismo, y después de leer esta noticia y de tener otras reuniones con la Comunidad de Madrid, tengo que agradecer públicamente tanto al Gabinete de Alcaldía del Ayuntamiento de Móstoles como a la Dirección Territorial Sur de la Comunidad de Educación este cambio de rumbo, porque la Alcaldía ha estado muy interesada en lo que está pasando, se ha puesto a nuestra disposición, nos ha llamado a reuniones, nos ha escuchado. quiere trabajar con nosotros para arreglar no solo el problema del amianto, sino el problema de las obras de todos los colegios de Móstoles, que 40 años, pues como te he dicho antes, nosotras estamos guapísimas y maravillosas, pero los edificios sufren, los materiales y la construcción no es la misma. Entonces, este cambio de rumbo tanto de la Comunidad de Madrid como de la Alcaldía, que sí que quieren converger, ayudarnos y a mejorar los edificios, es muy, muy positivo, y nosotros estamos a su disposición para seguir en este objetivo común.
Begoña Lipio, es la preocupación de una de las madres de este colegio, el Alonso Cano. Diana Ávila es la presidenta del AMPA. Como decíamos, se retiraría, en este caso en Móstoles, esas cubiertas con amianto. También hay otro centro preocupado, el Clara Campoamor, en este caso es un instituto también ubicado en esta localidad. Preocupación de los padres, y decían muchas veces que piden que se simplifiquen también pues todas las tareas que tienen que hacer a la hora de intentar también comunicar con los ayuntamientos o con la Comunidad de Madrid, porque a veces no tienen claras las competencias de las diferentes administraciones.
Estén atentos, Gloria, te decía que estén atentos también los padres, los profesores, porque recordamos que está con nosotros el consejero de Educación, Rafael Van Grieken, y bueno, pues le tenemos que preguntar por esa retirada de esos posibles elementos que tienen amianto en centros públicos de la región.
Muy bien, pues yo de todos modos, antes, si te parece, Begoña, voy a intentar aclarar precisamente al menos una parte de la duda que tenía esta madre con respecto a la titularidad. La titularidad de los colegios públicos es municipal. Ajá. La titularidad de los institutos públicos es de la Comunidad de Madrid. Y eso, por lo tanto, desde el punto de vista, digamos, de todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y con la construcción en los institutos, es 100% Comunidad de Madrid, mientras que en los colegios el mantenimiento y la conservación corresponde, en este caso, es tarea municipal. Muchas veces la falta de mantenimiento, la falta de conservación, acaba repercutiendo en problemas estructurales. Y es ahí entonces donde se produce esa línea difusa de no saber realmente quién es el competente o no, ¿no? Hecha esa aclaración, digamos, nosotros lo que estamos procediendo es, una vez detectado, digamos, que en este caso se utilizó ese fibrocemento para algunas partes constructivas de ese colegio, de un instituto en Móstoles o de esos 15 en los que estamos, digamos, realizando proyectos, lo que vamos a hacer es ir a sustituir, digamos, esos elementos de fibrocemento. Esos elementos muchas veces son elementos internos, no se ven, no son techos de uralita, que es lo que hablábamos antes. Muchas veces son bajantes, que tampoco se ven. Entonces, en el momento, digamos, en el que hay, bueno, pues cualquier problema con la construcción, se pica, se ve algo de eso, pues evidentemente ahí detectamos, ahí se produce la sustitución de los elementos que sea. Ya lo hemos hecho a lo largo de esta legislatura en 11 centros de 7 localidades de la Comunidad de Madrid. O sea, esto no es nuevo, venimos haciéndolo de manera regular. Y los proyectos que tenemos son otros 16 para ir sustituyendo, digamos, todos los elementos que hemos ido viendo. Yo, en cualquier caso, sí que aprovecho para mandar un mensaje de tranquilidad. Yo creo que lo ha dicho perfectamente esta señora. Ese fibrocemento solamente tiene riesgo cuando está en mal estado, cuando es algo que está deteriorado, y eso es imposible y es una irresponsabilidad por lo que hizo pues la semana pasada precisamente responsables, digamos, del sindicato de Comisiones Obreras, diciendo que el 80% de los centros educativos de la Comunidad de Madrid pues tenían amianto. Es que yo no sé de dónde salen esos datos, y esos datos no se pueden lanzar al aire y generar, digamos, con esta sensación que tenemos ahora mismo de preocupación. Yo creo que en esto tenemos que ser muy cautelosos. Desde luego, si en algún sitio detectamos amianto, nosotros procedemos a su sustitución. Sustitución que, por otra parte, también no solamente es costosa desde el punto de vista, digamos, del dinero, es costosa también desde el punto de vista del tiempo, porque precisamente retirar un elemento que de ahí puede desprenderse alguna de esas fibras, pues requiere que esto se haga, pues por ejemplo, pues en el verano, sin niños en el colegio, sin trabajadores en el centro educativo. y vamos, que no se preocupen las familias, que esto está y que para nosotros es muy importante. Colaboramos con los ayuntamientos y en aquellos sitios donde se detecta que ese amianto forma parte del techo, de las bajantes o de lo que fuera, pues procedemos a su sustitución.
¿Y cómo es el procedimiento que utiliza la Comunidad de Madrid para detectar si hay amianto o no? Es decir, ¿hay algún equipo que se encargue primero de hacer un cribado? Es decir, pues mira, vamos a investigar los colegios que se construyeran hace 40 años, vamos a ir analizándolo, ¿cómo lo hacen?
No hay ahora mismo un registro, ni hay, digamos, lo único que estamos haciendo, digamos, en aquellas obras que por otras cuestiones, digamos, se llega a detectar el amianto ahí es donde se produce la sustitución. Somos responsables de 1.500 centros. Hacer catas en cualquier sitio, que pueden ir desde el techo hasta las bajantes, hasta cualquier de todos los elementos estructurales de colegios en determinadas edades, sería algo, bueno, pues que realmente es difícil, digamos, de acometer. Por lo tanto, lo que sí estamos haciendo de manera sistemática es, cuando se detecta, sí proceder enseguida a su sustitución. Pero es algo que no estamos haciendo, digamos, de manera sistemática, porque de manera sistemática, vuelvo a repetir, es que ¿dónde empiezas a encontrar en ese edificio? Donde encontramos, lo sustituimos, tal y como hemos hecho, pues, por ejemplo, en algunos, en algunos colegios, pues, de Galapagar, además me acuerdo, el Colegio San Gregorio de Galapagar, donde hemos tenido que hacer una sustitución de numerosos elementos, pero ya vuelvo a repetir, es allí donde lo encontramos, lo sustituimos, ¿no?
La lista que se ha elaborado, que publicabais también vosotros en El País, Vicente, es de las que se sabe, pero por lo que está diciendo, podría haber más que se van a ir solucionando según se detecte.
Eso es. Nosotros lo que sí tenemos es, digamos, de manera sistemática, en el momento en que por parte de un ayuntamiento se hace una reparación, por parte nuestra hacemos una reparación en un instituto, detectamos que una de las bajantes pues tiene ese material, desde luego procedemos a su sustitución. Pero es difícil, digamos, porque incluso aun siendo, digamos, un material que se utilizaba durante una cierta época, tampoco tiene la seguridad de que ese elemento estará ahí. No forma parte. No todo el techo era de fibrocemento, había partes internas de ese fibrocemento. ¿Por qué? Porque tiene muy buenas características como elemento ignífugo. Uh-huh. Entonces, desde esa perspectiva, pues es un material. Pero es que no puedes decir, o sea, tendrías que tocar pues todas partes de los colegios, al final, uh-huh, ¿no? Para llegar a esto, ¿no? Y como comprenderéis, pues son muchas también las necesidades que tenemos de construcción de colegios, y ahora mismo, bueno, pues nos estamos dirigiendo a colegios nuevos, ampliaciones y, por supuesto, todo aquello que requiera urgencia, como es el caso de la sustitución.
¿Fue en 2001 cuando lo prohibieron, no?
A partir del 2000-2001 está prohibido, digamos, su utilización como elemento de fabricación.
Señor consejero, vamos a aprovechar que nuestra compañera Gloria sigue en el colegio, porque la madre con la que estaba quiere hacer una pregunta y a lo mejor se la puede contestar. Gloria.
Vamos con ella. Nos preguntaba por los plazos, entre otros asuntos de
hablaba
esa
de
retirada.
Plazos.
Y claro, quería también otra
espera,
cuestión.
Gloria, sí, que estaba justo el consejero colocándose los cascos y no sé si ha traído el principio de la pregunta. ¿Se la puedes volver a hacer?
Sí, que nos preguntaba por los plazos la presidenta de este AMPA de retirada de ese amianto y otra consulta que quería hacer.
Sí, buenos días, señor Van der Bricken.
Buenos días.
Soy Diana Ávila, ingeniero técnico aeronáutico, soy la presidenta del AMPA del CIP Alonso Cano. Y ya desde el principio le agradezco mucho que hable conmigo a través de las ondas. Mire, lo primero, evidentemente, es la pregunta que tenemos todos los padres con ansia y tesón, es saber cuándo nos van a quitar ese amianto, por lo menos los plazos. Entonces entendemos, como bien ha dicho usted, que será en periodo de vacaciones escolares. No sabemos si será en este verano o en Navidades o en verano que viene. ¿Tiene usted alguna idea de ello?
Pues el caso concreto, bueno, muy buenos días. Además, encantado de hablar contigo también. Vamos a ver, tendría que saber exactamente, digamos, por parte de la Dirección General de Infraestructuras, en qué época se va a acometer, pero desde luego, como he dicho antes, tiene que ser en periodo vacacional, ¿no? Uh-huh. Por motivos obvios. Uh-huh. Si podemos hacerlo, desde luego, este verano, intentaremos hacerlo este verano. Algunas, estoy convencido, de esas 16 están programadas para este verano, pero no sé el caso concreto vuestro. Sí, es el caso. Como estás al lado ahí de la compañera de Onda Madrid, pues le puedes dar tu número de teléfono móvil.
Sí, sí,
y yo te llamo a lo largo de la mañana y te digo exactamente cuándo tenemos planificada, digamos, la sustitución de esos elementos en el caso de vuestro colegio. Pero aprovechar también para mandar un mensaje, como bien sabes, por tu formación técnica también, de tranquilidad, ¿no? Esos elementos son elementos que si están en estado de deterioro, ahí es donde está, digamos, su gravedad. Si están en buen estado, digamos, pues ese buen estado no, aunque es riesgo, no es un riesgo, digamos, que requiera pues medidas extraordinarias y, por lo tanto, más allá de lo que sería pues la sustitución programada de esos elementos cuando corresponda.
Mire, yo desde aquí, aparte de agradecerle sus palabras y su disposición para llamarme y darme esta información, quería también rogarle que ahora que tenemos tan buen entendimiento con el gabinete de alcaldía del Ayuntamiento de Móstoles, que usted o la persona que considere conveniente de su equipo se ponga en contacto con doña Noelia Pose y con nosotros también para poder organizar un equipo, para poder intercambiar información y para que los padres y todos los colegios de Móstoles no se queden en lo peor que le puede pasar a una sociedad, que es la ignorancia, sino saber que efectivamente que eso está controlado, que se van a hacer las inspecciones técnicas necesarias para delimitar su uso y su criticidad, y que los padres somos personas también muy comprensivas, sabemos cómo funciona la administración. Entonces, simplemente el no tenernos en la ignorancia, el saber que está planificado, el saber que es un proceso transparente y saber que las administraciones están por encima de cosas tontas y que están preocupados de verdad por los niños y por la educación pública, por la educación de calidad, a nosotros nos tranquilizaría mucho y además nos haría sentirnos muy bien en respecto a las dos administraciones que hemos tenido nuestros tirar y aflojar. Pues entonces rogarle eso. Yo creo que la alcaldesa está en muy buena disposición también para hablar con ustedes. Y es un gran momento para que la Comunidad de Madrid, todos los colegios sepan que realmente estamos cuidados y protegidos por ustedes.
Pues no lo dudes, ¿eh? Ten en cuenta que nuestra mayor preocupación es precisamente nos depositéis por unas horas lo más valioso de vuestras casas, que son vuestros hijos, y nosotros velamos, por supuesto, por su seguridad y porque aprendan de la mejor manera posible. La persona en concreto que se pondrá en contacto con la alcaldía es ese director de Área Territorial del Sur, Manuel Bautista, que también ha estado colaborando con vosotros y que, por supuesto, os dará toda la información pertinente para que estéis absolutamente tranquilos como debéis estar.
Le agradecemos muchísimo esa disposición y sus palabras en la radio, y créame que desde el AMPA todos los padres estamos a su disposición, tanto personal como nuestra organización, para ayudar en todo lo que haga falta, tanto a la alcaldía como a la Comunidad de Madrid como a los técnicos que vengan al colegio. Créame que es así nuestra actitud.
Muchas gracias.
Bueno, pues la preocupación de los padres, y agradecen también la intervención del consejero de Educación.
Muchas gracias, Gloria.
Hasta luego,
buen día. Bueno, pues así llegamos al final de nuestro tiempo, así que, no sé, tiene 10 segundos para darnos un titular, si es que lo tiene así a mano.
Bueno, titular, yo más que titular, quiero mandar un mensaje en el que insisto permanentemente, ¿no? Tenemos una magnífica educación en Madrid, de verdad que tenemos que estar convencidos de ellos. Los números, los resultados son los que nos avalan desde múltiples perspectivas, y la verdad es que los madrileños tienen que estar orgullosos al final de su educación, de la educación pública, de la educación concertada, de la educación privada que hay en la Comunidad de Madrid. Hay una educación muy diversa y realmente de gran calidad en la Comunidad de Madrid. Así que a estar orgullosos, porque debemos de estarlo.
Pues muchísimas gracias. Don Rafael Van Grecken, y le deseamos mucha tranquilidad en estos días, que es lo mejor, yo creo, que le podemos desear.
Muchas gracias.
Miguel, Vicente, nos vemos prontito.
Exactamente.